3, 4.
Comienza la cultureta mañanera con Rubén Amón. Muy buenos días, Rubén.
¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y Rosa Belmonte cómo está? Buenos días.
Muy bien, Begoña. ¿Y tú?
Muy bien también. Y Guillermo Altares, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días. Sergio del Molino, muy buenos días también a ti. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Carlos Alsina. ¿Cómo se te ha quedado la voz después de la cabalgata?
Sí, es que la rave, que es...
No. La vamos rave, a ver, ¿no?
No, deja, no, quita,
claro,
quita, quita,
quita,
pobrecito mío. Que no he, nunca había saludado hasta la fecha a Nacho. Hombre, Nacho Vigalondo, muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Lo mismo digo. Y además os quiero preguntar a todos por orden, si os parece, que os han echado los reyes, que está el oyente es que le gusta mucho, os humaniza, ¿no? Mucho ante la audiencia. Y entonces me gustaría saber, más o menos, qué es lo que os han echado. No sé, Rubén, si puedes empezar tú.
Bueno, bueno, está bien.
No, espera, no, perdona. No, vamos
déjame,
a hacer una
sí,
cosa.
Ya he cogido, no,
Rubén,
ya sí, ya
no,
sí.
No, calla, no, no. Vamos a, no, vamos a no hacer una cosa, esperad. No, no lo cuentes, porque vamos a jugar a nuestro pasatiempo favorito, si os parece. Vamos a poner a prueba a Vigalondo. Esto no es una cosa mía, ¿eh, Nacho? Esto es... Esto me ha dicho así, ¿no?
Ya, pues, ya, ya me lo huelo.
Tiene que ir...
Bueno, pues empezamos.
Ha entrado ya, porque claro, si quieres aspirar a integrar la cultureta Gran Reserva, pues debes someterte a nuestra evaluación continua. Y me ha dejado en los deberes Alsina. Está llena de exámenes, ¿sabes? Sorpresa, como estos.
No, por favor.
Los va a ver todo el año, Nacho, sí, perdona. Entonces, vamos a ver. Asuntos Reyes, os explico. Yo voy a dar el nombre de regalos que los Reyes le han puesto a los culturetas. Todo verídico, cuidado, Nacho.
Sí.
Y claro, tienes que adivinar a quién corresponde cada regalo. Es importante que conozcas a tus futuros compañeros, porque esto le parece, al menos al equipo del programa. Pero ojo, te vamos a decir el nombre de 5 regalos, de los cuales uno es falso. Estás acogiendo nota, ¿no?
Madre de Dios, pero esa tensión.
Y los otros 4 pertenecen, eso sí, a Rubén, a Rosa, a Sergio, a Guillermo... Pues eso, los culturetas. Tienes que conseguir asociar cada regalo con su persona y además tienes que esquivar el regalo falso que nos hemos inventado para ponértelo un poquito más difícil.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué me pones a prueba?
¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado?
No, creo que no tengo opción, ¿no?
¿Preparado no está?
No, no tienes opción. No.
Está enmarronado, esa es la palabra.
¿Os acordáis un segundo?
No ha estudiado.
¿Os acordáis de los dibujos animados de Pepe Le Pew? Aquella, claro, mofeta,
sí, mofeta
que perseguía a una gata a la que quería otra mofeta. Pues así me siento con Rubén,
sí,
Amón.
Hoy sería acoso.
Creo que así me siento yo con Rubén Amón. Yo soy Pepe Le Pew y el pobre Rubén, sí, Amón, como esa gatita que está intentando huir por todas partes. No hacéis más que arrojarme a él.
Qué horror, de verdad. Pues nada, bueno, vamos al lío. Venga, que así, oye, así pillas puntos para conseguir tu objetivo. Vamos a ver, primer regalo. Tienes que asociarlo con la persona adecuada. Una máquina limpiadora Kacher.
Para Rubén.
Pero ¿por qué motivo? ¿Tú crees que...? Pero, ¿por qué lo has asociado con Rubén? A ver, Nacho,
porque yo quiero que todo sea para Rubén. Porque quiero agradarle.
No vale. O sea, no vale que todos los regalos sean para Rubén. No. Así no vas a conseguir el objetivo. No vale. O sea, tú lo asocias con Rubén. Pues, qué lástima. Bueno, a ver, unos calcetines. Te voy a dar todos los regalos primero y luego los vas asociando, ¿vale?
Claro,
una máquina,
claro,
entonces,
claro,
limpiadora Kacher, unos calcetines de Twin Peaks, un monitor de ordenador gordo, 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 para ver la letra gorda, gorda, gorda y poder escribir más cómodamente, una gorra de los Boston Celtics. ¿Lo estás anotando?
A duras penas, pero...
A ver, repito, la máquina catcher se la tienes controlada, apunta, catcher. Apunta, catcher.
La máquina catcher.
Calcetines, calcetines de Twin Peaks, calcetines.
Los calcetines de Twin Peaks los quiero para mí.
Un monitor de ordenador gordo, gordo, gordo. No hace falta que pongas tres veces gordo, con que pongas una sola vez gordo para hacer la letra gorda, gorda, que tampoco hace falta que pongas gorda dos veces. Y luego la gorra de los Boston Celtics y la membresía anual con amigo, como amigo del Jardín Botánico de Madrid. Buah, esto me lo pido yo. Qué bonito. O sea, la máquina catcher, calcetines Twin Peaks, el monitor gordo del ordenador, la gorra de los Boston Celtics y amigo del Jardín Botánico de Madrid. Asociado.
Regalos que van de los soez a los cursi.
Oye, a mí me gustan todos.
Es que yo querría todos para todos. Es que de repente, catcher, claro, estoy... tengo la sensación de que si, de que si tomo una decisión específica voy a ofender a alguien.
Bueno, pues que en eso consiste.
Ya, en ofender a alguien, ¿no? En ofender a alguien directamente, claro.
Porque
esa
si
es la
ofendes
idea.
A alguien, entonces, pues un punto menos. Y si no ofendes, pues vas bien.
A ver.
Entonces.
Peor consideración no puedes tener.
No se acuerda ya de los regalos. Decir, ya. Eso es este, Nacho. No te has apuntado nada, de verdad. Nacho, qué poco interés.
Es que no tengo. Es que estoy, luego claro, como dices, no tengo la pizza a mano, tengo que apuntar en la pantalla del móvil y tengo el dedo muy lento.
Vale, bueno, pues con que pongas aquí en veras.
A ver.
Ve, ayúdale, ¡hola! Pues, ayúdale.
¡Ayuda!
No me ofende.
A ver, de esos regalos, ¿cuál es el de Rubén Amón? Te lo pongo fácil, te lo estoy poniendo fácil, ¿eh? Vamos a empezar por Rubén Amón. Vale. ¿Cuál es el de Rubén?
Yo creo que para Isabel Vázquez, los de Twin Peaks.
No, si no está Isabel Vázquez en el, no, perdóname, no. Céntrate, Nacho. O sea, no.
Pero para los de hoy.
Te he dicho desde el principio que son los regalos de Rosa, de Rubén, pero... de Guillermo y de Sergio.
Creí
son
que
cuatro
tenía
regalos.
No,
y te he puesto uno falso.
No, perdón,
uno falso.
Es que creí que era porque para ganarme cinco. El respeto de la Gran Reserva y tenía que asociarlos a los que...
Pero como no está Isabel, pues es por no...
Creo que ahora mismo, al oyente no le cabe ninguna duda de que no estoy incluido en este guión, ahora mismo.
¿Cómo que no? Claro que no estás incluido. ¿Cómo vas a estar incluido en el guión?
Ni nosotros tampoco.
Pero nadie, ¿eh? ¿Qué te crees que recibimos guiones nosotros?
Ya, pero esto es como un sketch aparte.
A ver, claro que es un sketch aparte para pillarte.
Dímelos otra vez, es que entra del año más mala,
la máquina limpiadora...
Se dice tenemos Hampshire. Tiempo, ¿no? Y sobre
Hampshire. Todo. Sí, claro que hay tiempo. Los calcetines de Twin Peaks. ¿Lo estás anotando?
Sí, pero los calcetines de Twin Peaks son el regalo falso.
Si
me hubieras
escuchado desde el principio,
el regalo falso
son cuatro
son los
regalos verdaderos
entonces.
Y uno falso. Son los calcetines de Twin Peaks. Venga, va.
Falso,
sí, venga. Tienes razón. Te voy a decir que tienes razón.
He acertado, ¿no?
Vas bien. Has acertado.
En negativo, algo doy.
Sí, has acertado. El monitor del ordenador gordo,
para,
la gorra de los
para Sergio, para Sergio.
Ostras.
Pues, no me lo puedo creer.
Sergio,
acertado.
Afírmalo, ¿sí? Acertado. ¿Eh?
Acertado, sigamos, sí, sigamos. Sí, lo confirmo y reconfirmo.
Sigue.
Va, muy bien.
Sigue dándome. Sí.
A ver, la gorra de los Boston Celtics.
Para Rubén.
Jo, no me puedo creer.
Será fácil esa.
Bueno, sí, fácil, sigamos. Pero está acertándolo todo. La máquina limpiadora... Karcher.
Para Rosa.
Jo. Rosa, ¿es verdad?
Es absolutamente cierto.
Pero bueno.
Pero quiero que apreciéis el valor de que mi torpeza en negativo, o sea, mi clarividencia torpe, he intentado llevar los regalos a la cultureta Gran Reserva directamente. O sea, apreciad mi camisa de once varas.
Le que queda ya, me imagino que sabes de quién es, ¿no? El de
pues
amigo
claro.
Del Jardín Botánico.
Por Guillermo.
Muy, no, es que de verdad, un 10. Yo, por si fuera por mí, ya estabas dentro de la cultureta Gran Reserva.
El premio
que
es
lo sepas.
Ese, ¿no? Lo he conseguido.
Sí, si fuera por mí, por ti. Ahora, Rubén es el que tiene que decir las cosas, claro.
Rubén, manera, mi, ¿no? personal Scrooge.
Manifiéstate.
Que no.
Bueno, no, que no, que no,
este
dice que no, con lo bajinis. Que no.
Accede a... No, sí, además te hemos colocado en la ínsula.
El fantasma de las Navidades Futuras le explicó a Rubén Amón lo feliz que yo sería en un futuro en la Gran Reserva. Sí. Y esperemos que la historia le cambie el corazón.
Porque eso es lo que te has pedido
nos
para Reyes,
remitió
¿no?
un mensaje, sí. Bueno, sí, vamos sí. a decir, un poco penoso. Mira, favor, que
pero
emitimos.
Bueno, pero Rubén, por favor.
Pasa, pues léelo, léelo, léelo,
Rubén. Dimos la oportunidad lelo, lelo. De redimirse o de purgarse en la ínsula. Es un programa de diálogo, de
gente buena.
Desprovisto de crispación.
Rubén, es Rubén, estamos a puntito, no sé si has escuchado esta mañana, estamos a puntito de crisparles. Sí. Estamos ya bordeando la ruptura del diálogo en la ínsula.
Pero si
creo que podemos conseguirlo, días, si seguimos por esa senda.
Pero si son los representantes de la banalidad del bien. ¿No?
Pero todos los días que miro el móvil, a ver si Zumer me cita ya de una vez. Si todo lo que dice Zumer yo digo que sí. Él me dice salta y yo le digo ¿hasta dónde?
Pero no, con Zumer no vas a conseguir entrar. Lo siento mucho, pero es que es tan estricto. Es muy estricto.
En la ínsula aceptan a todo el mundo porque son dialogantes.
Bueno, pues ese es mi consuelo, ¿no? Que ahí entra cualquiera.
Bueno, señores, sin ánimo de... Es que no veo que esa es la cosa.
Sin ánimo de lucro.
Sí, sin ánimo de ser pesimista, sobre todo. Hablamos en la cultureta mañanera de un señor, si os parece, destruido antes de tiempo.
Por esto yo pensaba, digo, cuando sea mayor, yo encontraré muchas mujeres de estas, y decía yo, un poco en broma, que me destruyan. Y ahí, esto no sé si lo he dicho alguna vez, pues también le contaba yo esto, ya siendo muy mayor, debía tener yo más de 40 años, le contaba esto a una señorita con la que salí, como se dice ahora, pues después de una de nuestras salidas, recuerdo, estábamos en un sitio al aire libre, tomando unas cervezas, una cosa ahí por la Castellana, por Recoletos, y entonces, después de un silencio, ella me cogió la mano, con mucha ternura, y me dijo, ay, Fernando, a ti no se te puede destruir, tú ya estás destruido.
Se llamaba, habré reconocido su voz, Fernando Fernán Gómez. Era un tímido, pero profesional.
Sí, usted tímido, ¿cómo puede haber hecho esos trabajos que ha hecho? Y salir en el teatro, y en el cine, y en las películas. Para esto un tímido, y claro, precisamente un tímido eso sí lo puede hacer, porque al tímido la reacción de timidez le sobreviene porque no sabe cuál va a ser la respuesta, no sabe cuál va a ser la respuesta a su acto. Entonces yo cojo una señorita por la cintura para darle un beso, yo no me voy ni pensarlo, pero en el teatro, si yo hago de un señor que de repente coge a una señora por la cintura para besarla, yo ya sé que ella va a aceptar el beso. O también sé que si me va a rechazar, es mentira, que es que está en el texto. Y también sé que los testigos no se van a manifestar de ninguna manera respecto a mí, ni a favor, ni en contra por lo que he hecho.
No, tímido lo fue toda la vida, ¿no? Tímido de, con mal carácter, como aclaraba él. Pero de derechas fue, solo un rato. Lo fue el rato que duró la República y la guerra, como le contaba a Luis Alegre y David Trueba en el documental La silla de Fernando.
En mi adolescencia y durante la guerra civil y al terminar la guerra civil, yo me creía de derechas y yo estaba deseando en la guerra civil el triunfo de la derecha porque lo otro me parecía una barbaridad. Y yo tenía, no la creencia de mi madre, porque mi madre era monárquica, pero desde luego yo sí veía claro que siendo de izquierdas se era pobre y siendo de derechas se era rico. Y yo quería ser señorito rico. Pero todo esto a mí se me acabó en la posguerra, por lo que vi a mi alrededor.
Y tanto le marcó esa posguerra a Fernán Gómez que cuando dirigió cine pues no quiso dejar de retratarla, aunque Franco siguiera vivo. Lo hizo en la película El mundo sigue, de 1963, financiada en parte con sus propios ahorros. Era la historia de una familia con problemas que nada tenía que ver con las familias de bien de las que presumía el régimen. Fernán Gómez se atrevió incluso a filmar un suicidio, cosa prohibida hasta entonces. La película se suavizó para poder pasar a la tercera, el filtro de la censura, y consiguió ser estrenada, pero lo hizo casi de refilón, casi en silencio, y los rigores de las restricciones comerciales que impuso su calificación terminaron convirtiéndola en una película desconocida e inaccesible para el público. El mundo sigue fue resucitada en el año 2015 por la distribuidora A Contracorriente Films y exhibida en cines, y el pasado mes de diciembre de 2020 la plataforma Flixolé, la favorita de Rosa Belmonte, comenzó a ofrecerla en su catálogo. Si esto, todo esto os parece poca percha para celebrar este año 2021, el centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, que sepáis que la Filmoteca Española ya está proyectando toda su obra. 2021 va a ser el año Fernán Gómez, lo está haciendo ya, así que abrimos con él, si os parece, la Cultureta 2021. Adelante.
Muy bien, ¿no? Es que Fernando Fernán Gómez es un personaje inagotable, inagotable como actor, como director. Has dicho El Mundo Sigue, pero tiene muchísimas más películas. Como contador de historia, es decir, hemos visto o hemos oído un poco la silla de Fernando, pero hay infinidad de entrevistas con Fernando Fernán Gómez donde cuenta cosas muy divertidas. Por ejemplo, en el personaje de José María Caffarel, en el viaje a ninguna parte, ¿no? que es una persona iracunda, evidentemente está basado en Luis Lucia, ¿no? Y entonces él cuenta que sí, que está basado en Luis Lucia y que él ha trabajado con Luis Lucia y que un día le dijo, después de un rodaje que habían acabado como a las 6 de la tarde, así, oye, ¿te vienes conmigo? Que es que tengo ganas de pegarle a alguien. Y entonces se fue con él a un bar y dice, se pusieron en la barra y le pegó al tío de al lado. Dice, entonces luego dice, yo creo que cuando dirigía estaba bastante contenido. Dice, porque yo después de ver eso no he visto cosa semejante en un rodaje. Dice que era un tipo iracundo, es decir, muchísimo más que lo que Fernando Fernán Gómez ha sido nunca. Un personaje que ha hecho sobre todo de cura en la televisión. Era el padre Camprecios en Juncal y era don Venancio en Cuéntame. Siempre ha hecho muchas veces de cura.
Sí, salvo en Belle Époque, ahí no le tocó hacer de cura. Ahí,
ya, de pintor. También ha hecho otras cosas.
Es verdad, hizo mucho de cura, es verdad, pero yo creo que es un personaje que protagonizó tantísimas películas. Ahí, su filmografía como actor supera los 200 títulos, que es omnipresente, está en la memoria de todos los españoles, muy metido. Lo hemos visto muchísimas veces en el cine, ¿no? Pero es verdad lo que decía Rosa, que como director es inabarcable también, ¿no? Y es probablemente uno de los directores más interesantes y más difíciles de clasificar que ha dado el cine español, ¿no? Con películas también muy ambiciosas, con una historia con mucho fondo detrás. A mí me gusta, por supuesto, El extraño viaje, ¿no? Pero está mi hija Hildegard, de la cual ha hecho un remake literario Almudena Grandes ahora hace poco, ¿no? Con la historia esa terrible de la madre con la hija. Es decir, le interesaban temas muy, muy interesantes, pero también como escritor, su faceta de escritor, que se parece que se restringe un poco a sus memorias y a Las bicicletas son para el verano, pero tiene libros interesantísimos, no solo novelas, sino incluso ensayos. Hay un librito menos conocido de los suyos, que es El arte de desear, donde hace una radiografía del deseo a través de su intimidad y de las escenas de amor en el cine que le han impactado más, ¿no? Hace un recorrido erudito cinematográfico y a partir de ahí habla del deseo, que es algo que a él le importaba mucho, ¿no? O sea, es un intelectual con todas las letras y un tipo apasionante, ¿no? Y cuando Luis Alegre y David Trueba le plantan una cámara delante y le dejan hablar durante días y días y días, inagotable, aquello es una fiesta, es maravilloso. O sea, tú puedes estar escuchando a Fernando Fernán Gómez toda la vida, ¿no? Porque además él tenía carrete y no se acababa nunca, siempre estaba ahí, ¿no? Y es verdad que es una presencia sin la cual no se explica España de las últimas décadas. O sea, es así de claro, es una presencia eterna.
Sí, es de esos escritores.
Esta mirada caleidoscópica, perdona, Willy, perdóname, pero me voy a hablar yo. Caleidoscópica, quería decirlo.
Si ponemos el bar,
no sabía cómo colocarlo y me ha parecido antes, que era el momento.
Willy decía el Mandalorian.
Mirada caleidoscópica, iba a decir, respecto a la influencia, ¿no? Están resucitando, además por iniciativas no organizadas y además apareciendo en YouTube, la dimensión de Fernán Gómez como personaje televisivo y como, diría, moderador de una tertulia formidable que se llama Tertulia.
Con tu padre,
Sí, ahora, se me ahora encanta. Ahora voy. Y digo porque, observados esos programas hoy, resultan incendiarios en todos los sentidos. No digamos ese que menciona Rosa, en el que aparece mi padre, en el que aparece Verónica Forqué, en el que aparecen, atención, dos toreros y Perico Beltrán, y en el que Fernando Fernán Gómez trata de explicarle a Manolo Vázquez cómo se torea, ¿no? Y cómo es el verdadero muletazo, ¿no? Todos aparecen fumando y bebiendo. Claro. Entonces da la impresión de que es una provocación a la sociedad contemporánea sin que lo pretendiera, y en cambio cuando se emitían se observaban con mucha más normalidad de lo que podríamos hacerlo ahora, ¿no? Sí, quiero decir que Fernando Fernán Gómez también en esta visión de España muy plural, lo demuestran los invitados que acudían a su casa, donde se simulaba una especie de reuniones informales, como si no hubiera cámaras, y daba la impresión de que efectivamente no había cámaras, y a veces da la impresión de que el realizador ni se da cuenta, porque crea unos planos inverosímiles, ¿no?, con la gente de espaldas, en fin. Todo da una idea de una enjundia cultural no ambiciosa ni pretenciosa, pero demostrativa de la capacidad con Fernando Gómez, se movía en todos los registros y en todas las dimensiones, ¿no? Esos programas hoy, de verdad, resultan escandalizadores, ¿no?
Sí, ese formato lo mejoró Bertín Osborne años después, ¿no?
No, porque aquí había mucha más gente. Podía salir don Santiago Amón y Santiago Grisolía y a la vez Paquita Rico. O sea, es que era una cosa fascinante.
Claro, pero es que Fernán Gómez era amigo de todo el mundo, claro. Entonces podía pasar todo el mundo por ahí.
Bueno, es que fue con las manos en la masa y no sabía ni freír un huevo, pero Elena Santoja se empeñó y entonces hicieron lentejas con nada, que es una de las cosas que él cuenta en sus memorias. Dice, pero bueno, estas tienen mucho. Y estuvo todo el rato allí de pinche pelando, partiendo cebolla y cosas así porque no cocinaba nada.
Sí, yo también iba a sacar un recuerdo personal de yo me acuerdo que a mi abuelo, que era pelirrojo y grande, claro, le encantaba Fernán Gómez y siempre hablaba que uno de sus libros favoritos era el Mal Amor, con el que Fernán Gómez fue finalista del Premio Planeta, y que era un libro muy gracioso, que era una especie de aventuras eróticas y un retrato medieval muy, realmente muy simpático del arcipreste de Ita. Y es verdad que es esa cosa de o sea, realmente que pocos creadores ha habido en la historia de España que sean capaces de ser grandes actores, grandes directores, grandes escritores, personajes de la vida pública. Yo creo que es como un poco como...
Y seductores.
Como Paco Rabal, ¿no? Seductores.
Y juerguistas. Como
Paco Rabal, un personaje que cualquier español conoce y es como si fuese amigo suyo por mucha mala leche que tuviese Fernán Gómez, ¿no? El mundo sigue refleja la película esta prohibida que yo vi cuando se reestrenó en 2015 y reconozco que no me gustó tanto como me esperaba y soy muy, 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 muy de Fernán Gómez, aunque el retrato de Madrid es impresionante, pero que es una película complejísima en las líneas temporales, en los temas que trata, que decían que él aceptó cualquier trabajo durante un año, por muy cutre que sea, para conseguir financiar esa película, que luego no la censuraron entera, sino que tardaron 2 años en estrenarla y la pusieron una semana en un cine de programa doble en Bilbao y no la vio casi nadie hasta los años 70, donde hubo un primer reestreno y luego ya en 2015, ¿no? Pero yo creo que es uno de estos personajes que forman parte de la vida cotidiana, que han formado parte de la vida cotidiana de millones de españoles durante muchísimo tiempo y a los que les debemos muchísimas horas de entretenimiento, la verdad.
Y luego era un personaje habitual en la televisión, no solo por las tertulias o por salir en programas, sino que era un personaje habitual en una de las series más reivindicables y que se la puede restregar a cualquier serie de ahora, que es Los ladrones van a la oficina. Sí. Evidentemente no es director, era uno de los actores de un impresionante reparto, que era de Miguel Martín, ¿no?, el creador, un señor de toda la vida del cine español, pero esa serie es mejor que cualquier serie de las que hay ahora.
Y en esa serie estaban todos. O sea,
el reparto impresionante.
De largo también.
Perdonadme, no sé si Nacho es que está de acuerdo con todo lo que se está diciendo.
Completamente. Hecho, quiero subrayarlo ya dicho y decir una cosa un pelín provocadora. Creo que para apreciar del todo la labor de Fernán Gómez, en este caso como director, reconozco que no había visto El mundo sigue hasta anoche y me quedé completamente noqueado. Creo que habría que separar la figura del actor para apreciar enormemente la delicadeza y la sofisticación que tiene como director. O sea, creo que hay que es un caso de persona tan grande que a veces sus grandezas se quedan diluidas. Y a veces yo creo que tengo la sensación de que es un director al que se le redescubre constantemente porque no se le tiene presente como director con el mismo brillo con el que se tienen otros contemporáneos de su época. Y creo que el mundo sigue es una película de alguien que se ha visto el cine italiano de su época, que ha visto a Rossellini. Hay un fragmento que parece El ascensor para el cadalso de Louis Malle y que si no es un nombre recurrente en las listas de mejores directores españoles de la historia es porque fue grande en muchísimos otros aspectos. Y luego una cosita, y es que Dios me libre de hacer promoción, no quiero hacer promoción y no lo haré, pero tengo que reconocer que dentro de la montañita de plagios que pusimos sobre la mesa a la hora de confeccionar un pequeño programa de televisión que hago al que todos estéis invitadísimos, estuvo muy presente la tertulia de Fernán Gómez. O sea que es el eco sigue retumbando.
A todos, menos a Willy, ¿os ha gustado La vida sigue?
Hombre, La vida sigue fascinante. Yo salí una Canalejas, es que me la llevaba a mi casa. Es fascinante.
La mujer más cansada también del mundo.
Sí, pobre mujer.
Sí, la mujer más agotada de la historia del cine.
Sí, a mí no es que no me gustase, sino que después de leer tanto sobre ella, cuando fui a verla al cine, me acordé una crítica de Boyero positivísima, no me pareció tanto, sobre todo comparado con el viaje a ninguna parte, y otra película de Fernando Fernán Gómez que me encanta, que es Mambrú se fue a la guerra, que es la historia de un hombre que se encierra durante toda la guerra civil, ¿no? Sí. O de las bicicletas son para el verano. O sea, me pareció que la... O sea, me interesó más ver el Madrid de aquella época y los personajes que la película en sí, pero la quiero volver a ver, la verdad, porque cuanto más leo sobre ella, más me apetece volver a verla.
Compartía Fernán Gómez con Umbral, que era su amigo, también compartía
la madre.
La maldición de la mierda, de ese momento de viral cuando todavía ni siquiera existía internet, que le caracterizó para muchísimos españoles. Y que
y lo de la madre soltera.
También, sí, sí.
Eso, o sea, los unía, claro. Sí.
Hay que añadir que si bien Umbral fue víctima de su "he venido a hablar de mi libro", Fernando Fernán Gómez confesaría que la mierda fue una operación calculadísima para quitarse moscones de encima. O sea, que en cierta manera fue todo triunfo.
Claro, es que
me encantaba, el final de ese momento era cuando le decía el otro, dice, le admiraba mucho y ya no le admiro. Y dice, pues a la mierda, no necesito yo nada su admiración, quédesela usted toda. ¿No?
Es que Fernán Gómez decía que lo que menos le gustaba del teatro era el público, es decir, que le molestaba que hubiera gente mirándolo, era como si fuera un albañil y estuvieran mirándolo los jubilados. Dice, ¿qué hace esa gente aquí mirándome? No me gusta. Y luego una de las cosas más fascinantes de Fernán Gómez es la falta de pretensión, es decir, como intelectual o como cualquier otra cosa. Cuando le ofrecen el espíritu de la colmena, le dice a Elías Querejeta, oye, hace falta entender el personaje para hacerlo, y le dice Elías Querejeta, no, y dice, vale, entonces acepto. Que no sé qué coño va a ser el personaje.
Sí, bueno, pero como actor era muy práctico, él llegaba y decía, claro, mira, o sea, ¿qué hay que hacer? Lo hago y ya está, y por eso hizo 200 y pico películas, porque realmente se tomaba su oficio como un oficio, ¿no? Y luego es verdad que su dimensión artística es enorme, también en la interpretación. Hay una película que no dirigió, pero que se interpretó, que es En la ciudad sin límites, que para mí es su testamento como actor, que es el momento, o sea, es maravillosa, ese personaje con Alzheimer que está perdiendo la memoria en París, es una historia maravillosa, y creo que ahí es donde concentra, con un personaje contenidísimo, que no se parece en nada a lo que ha hecho antes, ahí concentra todo el talento que tenía como actor, que era enorme, era inmenso.
Pues, y luego en Estico, que esa película tan extraordinaria, es decir, un tío que quiere ser esclavo. Si ahora que estamos hablando siempre, están quitándonos los derechos civiles, nuestras libertades, y este tipo que quiere ser esclavo, es fascinante. Bueno,
oye, y Nineri, un señor de Murcia, que es una película maravillosa también.
Y la que debería ser película oficial del año 2020, que es La Anacoreta.
Sí.
Una película que se convirtió en nuestra realidad durante
confinado.
Todo el año. Sí, exactamente, sí. Confinado voluntario.
Sí.
Bueno, para resumir para los oyentes, por favor, cada uno que elija una sola película, la que más os guste a cada uno.
El viaje de una parte, yo, el por muy pequeño que sea el papel.
Vale. Yo me voy a quedar con
¡Señorito!
¡Señorito! Yo me voy a quedar con La venganza de Don Mendo, que también es dirigida por él.
Sí. Vale. Yo me voy a quedar con mi hija Hildegard, aunque me quedaría también con El viaje a ninguna parte, vale. pero como ya me la ha robado Amón, claro, me quedo con mi hija Hildegard, que es maravillosa.
Me pido El extraño viaje.
Y una gorra de los Celtics.
El extraño viaje, Nacho. Y falta Willy,
me la quedo,
¿no?
Yo, o sea, sí.
Sí, joder, es que yo yo tengo que decir, sumándome a Mon el viaje a ninguna parte, porque no es la película que más me gusta de Fernando Fernán Gómez, sino una de las películas que más me gustan de todos los tiempos, que he visto muchísimas veces. Además, todo el juego de la memoria, donde hay un momento en que no sabes si todo es una invención o realidad, la escena de Señorito, el retrato de los pueblos, de la tristeza de los pueblos españoles, el sentido del humor, cada uno de los personajes de esta película. Entonces yo, vamos, o sea, si me preguntase una lista de mis 10 películas favoritas de todos los tiempos, después de The Mandalorian pondría seguramente El viaje a ninguna parte.
De acuerdo, El viaje a ninguna parte entonces es la ganadora, si os parece, en estos momentos.
Pero había otra competición.
Otra competición. Aquí no ha ganado nadie, que lo sepa. Vamos a un momento Fernando. De publicidad. Y seguimos, que luego vienen las pantallas.
No viste pasar. He venido por última vez. He venido a contarte mi mal.
Más de uno en Onda Cero. Pantalla. Revista de cine.
Me han dicho que lo que más os ha gustado estas Navidades, o de lo que más, ha sido este documental.
I first saw my analyst of 66. We are now in our 50th year, and we are beginning to get somewhere.
Please welcome Dr. Oliver Sacks.
El documental se llama Oliver Sacks, una vida, y está en la plataforma Filmin. Y yo creo que de esto vais a hablar luego en por la noche, ¿no? De la Cultureta Gran Reserva, ¿cierto, Rubén?
Sí, Oliver Sacks es muy cultureta.
El asunto capital. De hecho, lo propuso Rosa y Mollar. Como Rosa tiene buen criterio de prescriptora, a todos nos involucró, siendo Sacks patrimonio cultureta de reserva. No sé si Nacho Vigalondo tiene algo que decir, pero igual no. Y en realidad porque el documental es profundo, es exhaustivo, es sensible, es valiente, entre otras razones porque nos cuenta todo ese periodo de oscuridad en el que vivió Oliver Sacks, incluyendo la etapa del drogadicto, del motero que buscaba casi un accidente para sacrificarse, del alterófilo, llegó a levantar 290 kilos, y sobre todo del aislado, ¿no? Porque las dificultades con que su familia y su madre en concreto aceptaron la condición de homosexual casi le imprimieron una especie de maldición.
Su madre, que era médico,
en quitarse encima. Sí, era médico y lo exponía a nada menos a diseccionar fetos con 11 años, ¿no?
Sí. O sea, la madre, fetos abortados, sí.
Sí, o sea que
una educación maravillosa.
Creo que el documental es muy interesante porque sin ser agiográfico en absoluto y de hecho contando con mucho detalle todos los aspectos oscuros de la vida de Sacks, también va contando su proceso de reconocimiento y de asimilación. Y después esta relación tan intensa y tan exquisita entre la biografía y la biología, ¿no? Los vínculos que creó Oliver Sacks entre la historia personal de los enfermos y hasta qué punto todas las anomalías que estos desarrollaban nos han permitido conocer en profundidad cómo funciona nuestro cerebro, sí, y sobre todo qué es la conciencia, ¿no? Que yo creo que es el gran asunto.
Y luego el documental te lleva a otros sitios. Uno de los personajes que salen, de las personas que salen en el documental, es Temple Grandin, que es esta catedrática de universidad, que es especialista, que es autista, Asperger, y es especialista en el tratamiento del ganado, y que hizo unas granjas por donde el ganado al final, cuando lo mataban, había sufrido muchísimo menos. Y es un personaje interesantísimo, sale con unas camisas vaqueras graciosísimas, que ya la conocíamos si habían leído Oliver Sacks, porque es la protagonista de Un antropólogo en Marte. Es decir, que ella con los seres humanos se siente como un antropólogo en Marte, y esto le va a gustar mucho a Sergio. Ella se identifica mucho con Data de Star Trek, que es el humanoide que tiene otras, claro. O sea, una manera de ver a las personas que no es la que tiene la mayoría de la gente. Y luego hay cosas interesantísimas, claro, como que el Despertares, que lo conocemos por la película, cuando él escribe el libro no lo hacen ningún caso. Es decir, los neurólogos y los científicos no hacían ningún caso a Oliver Sacks. Y pasa lo mismo con Asperger, según cuenta él en uno de los libros de Temple Grandin, que dice que Asperger escribió su teoría sobre que había autistas con unas capacidades extraordinarias y estuvieron años y años sin hacerle ni caso.
Pero es que justamente en sus memorias lo de la homosexualidad es importante en el sentido que cuando su madre le rechaza por ser homosexual, eso le marca en la manera en que se aproxima a los enfermos o a las personas que tienen, o las personas que son diferentes, pues a los sordos, a los ciegos, porque él dice, yo no soy diferente, y ellos tampoco tienen que ser, o sea, yo por ser homosexual soy normal, y ellos también son normales, ¿no? Y eso es lo que es apasionante de Sacks, ¿no? Como dice, quiero entender cómo ve el mundo una persona que es ciega. Quiero entender cómo el mundo una persona que es sorda. Él aprendió el lenguaje de los signos, y una cosa muy divertida que contaba su primer editor en España, que es Mario Musnik, es que cuando la primera vez que vino a España quiso ver la Reina Sofía, porque al parecer la Reina Sofía está interesadísima en el mundo de los sordos, y tuvo una audiencia con Oliver Sacks para hablar del lenguaje de los signos, de los sordos, de no sé qué. Entonces yo creo que lo que es apasionante de Sacks es que siempre intentó entender al otro, ¿no? Nunca dijo, pues no me interesa esta persona porque es ciego, porque es sorda o porque es autista. No, dijo, es una persona normal y voy a intentar entender cómo funciona su mente, que es igual que la mía, con otras maneras de comunicarse, ¿cuál? ¿No? Y en el documental se le ve hablando con el lenguaje de los sordos.
Cualquier ser viviente, él quería saber cómo se sentía una sepia, y eso lo cuenta en el último libro que es póstumo, que y recoge algunos artículos que no se habían publicado. Cuenta un experimento que hizo de joven, de que él quería saber, le interesaban mucho las sepias para saber cómo podía sentir una sepia y cómo era el sistema de, ¿no? Cualquier ser sensible, cualquier ser pensante, ¿no? Y le interesaba muchísimo intentar saber cómo se percibía el mundo desde esa perspectiva, ¿no? Intentar ponerse en la piel del otro, ya fuera humano, animal o cosa. Pues, o sea, también le interesaba mucho el mundo de los minerales y la tabla periódica también. O sea, era alguien que estaba siempre reflejándose y proyectándose, y eso creo que está muy bien contado en el documental, proyectándose en los demás. O sea, para entenderse a sí mismo, en lugar de contarse, en lugar de hacer un ejercicio de introspección, que también lo hace en buena parte de su literatura, pero una cosa que descubrimos en el documental es que alguien que ha hablado tanto de sí mismo, en realidad no nos ha contado prácticamente nada, y lo que ha hecho ha sido proyectarse en las historias de los demás para intentar entenderse a sí mismo, ¿no? Para intentar, sobre todo en las historias más extremas, irse a los límites del cerebro humano, ¿no? Y a los límites de lo sensible y de lo sensitivo, para ver qué hay ahí, ¿no? Ahí lo que encuentra siempre es algo que le importa mucho a él, ¿no? Y que explica en buena medida, y eso está muy muy bien contado.
Bueno, pues esto va a ir, ¿no?, en gran medida la...
Ah, y otra cosa, que descubrimos en el documental, perdona. Y es que Sacks era un médico que tenía buena letra. Es decir, que era un médico que está escribiendo todo el rato y se le entiende todo lo que pone en todos los cuadernos.
Oye, ¿y habéis visto lo que de joven se parecía a Alberto Rey? Cuando va de motero y todo eso es como igual que Alberto Rey.
Es que es cierto. Que
era
verdad.
Vale. Es verdad. Alberto Rey, culturista.
Sí. Nacho, que no quiero terminar el día de hoy sin que nos hables del tebeo que te has leído.
Ah, bueno, sí. Una de las cosas más sorprendentes que se han publicado un tiempo a esta parte es uno de los tebeos que han sido considerados mejores novelas gráficas del año, que es la adaptación a viñetas de la novela Matadero 5 de Kurt Vonnegut, dibujada por nuestro Albert Monteis. Dibujante, bueno, autor total sobre el papel, que durante muchos años, para el que no lo conozca, estuvo siendo director del jueves.
Llaman a la puerta.
Llaman.
Uy, voy a abrir, perdona un momento.
¿Eres tú, Rubén? ¿Eres
la Play 5?
¿Has sido tú?
Espera, que voy a
probar la Play 5
de Rubén.
O sea, pues sí. No te hagas ilusiones. Abre la puerta.
No te hagas ilusiones.
Que sea. Mientras no sea Nacho, que los demás pueden abrir sus puertas. Porque Nacho estaba hablando. Eso. A ver, adelante, Nacho.
Nada, sí. Que ese fue director de la revista El Jueves durante muchos años, que a todo lo pasado resulta muy curioso. Tiene múltiples premios y colecciones de cómic tan asombrosas como Universo, que recomiendo al 500%. Ryan North, el escritor de la novela gráfica Matadero 5, y él han compuesto la que muchos consideran la mejor adaptación de Kurt Vonnegut hecha hasta la fecha. Y curiosamente, parece encajar como un guante, porque los que conozcan la novela original saben que el experimento original sí que era una forma de hacer cómic a través de la literatura, a través de la prosa. Cada párrafo era una viñeta. Y todo esto ha sido trasladado en el TVO de una manera magistral, y es mi consejo para no comprar para regalo de Reyes, es un regalo de Reyes perfecto, pero para comprarse para uno mismo esta misma tarde.
Muy bien, perfecto. Matadero 5. Uh-huh. Bien, ¿y no hay alguna otra peli que...? ¿No era? ¡Oh, no, qué Play lástima, 5,
no,
de verdad!
No era la Play.
Qué es lástima. Unas cintas no, para sellar la...
Era una ventana. Game Boy, una Game Boy.
¿Una cinta para sellar?
Cintas adhesivas para sellar la ventana.
En plan, muy interesante.
Muy interesante, Rubén. Es un dato que nos está muy bien que lo compartas con nosotros.
Hoy recordar que hoy se estrena en la plataforma de la que usted me habla el documental con muchísimos episodios, que es lo sorprendente, de Scorsese sobre Fran Lebowitz. Otra vez. Supongamos que Nueva York es una ciudad. Pero de esto ya hablaremos otro día.
Vale, perfecto. Y también vais a hablar de Soul. ¿Os ha gustado Soul? Sí. ¿Vais a hablar de
yo
ella?
No la
he
visto.
No,
yo no la he visto, no la tampoco. Visto.
Yo es
no,
que
no,
oigo no, Disney Plus y me desconecto.
No tengo
Disney. No la he visto, Rubén. Tú seguro que la has visto, Rubén, sí. ¿No? Tampoco
no,
la has visto,
no.
Rubén.
La he visto yo. Tendré que pensar.
Y sales mejor persona.
Que porque es muy de Disney Plus.
A ver, Guillermo, ¿te ha gustado? O sea, ¿te ha gustado?
Todavía tengo que pensar si me gusta o no. Diría que desconcertante. Un reportaje en El País que decía ¿cuándo se olvidó Pixar de que tenía que hacer películas para niños? Pues
para
eso.
Niños,
entonces tiene una reconstrucción de Nueva York y de los clubes de jazz de Nueva York y de dibujos animados preciosa, o sea, realmente sorprendente, pero luego alguien fuma algo raro y entonces se convierte en una especie de cosa mística de alguien que va buscando su alma que todavía me cuesta entender. O sea, cuando la terminé, voy a ver un rato el libro de la selva, la original, la de los años 60, a ver si ve una animación normal, ¿no?
Pero entonces, Guillermo, eso es muy preciosa, para niños, porque ahora
yo creo
a
que
los
se les
niños...
va un poco la olla.
A los niños les hablan constantemente de emociones y de cómo deben gestionar sus emociones.
Y de pene gigantes.
Se les da. Claro, de pene gigantes poco se les habla. Mucho más tendría que hablar de pene. Más pene gigantes y menos emociones.
Mucho más interesante el pene, el dibujo animado del pene gigante del que hablas.
Sí.
Dejadme que os despida. Despida con un abrazo grande a Nacho Vigalondo. Porque luego por la noche no le oiré. Nacho, un beso.
Un beso a todos.
Adiós. Venga, a vosotros, a Rubén, a Rosa, a Guillermo y a Sergio. Os escuchamos esta noche. Un beso grande a todos. Adiós, beso. Adiós.
Gracias.
Y nos vamos al boletín de las 12 de las 11 en Canarias. Gracias.